COPE Sevilla.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a una nueva edición del Espejo de la Iglesia en Sevilla. Como habrán podido adivinar, delante de estos micrófonos de COPE Sevilla no está el habitual conductor de este espacio. Adrián Ríos volverá a su cita semanal con todos ustedes el próximo viernes, y esta tarde me cabe el honor de compartir con ustedes esta media horita corta de radio hablando de la Iglesia y de las cosas de Sevilla, de las de hoy y de las de siempre. Soy Pablo Enríquez y estoy muy bien acompañado en esta mesa amplia del estudio principal de COPE Sevilla. Estamos, pues, no en las vísperas, más bien en la cercanía del comienzo del tiempo litúrgico de Adviento. Eso será el domingo 27 de noviembre, exactamente dentro de 9 días, y podría parecer que estamos inmersos casi de lleno en esos días confusos e indeterminados que anteceden a la Navidad. Estarán conmigo en que cada vez resulta más difusa la línea temporal que separa los ritos, las tradiciones, las costumbres de la ciudad. Y quizás el caso más evidente de lo que digo, pues, sea el hartazgo, permítame la expresión, que llega a producir el bombardeo anticipado de un acontecimiento que nos empeñamos en adelantar. Creo que de esta forma descargamos las celebraciones de su razón de ser, de su tiempo. Si quieren, incluso del canon, que establece por qué, pues, ahora estamos en las puertas del Adviento y la Navidad se corresponde con la fiesta, pues eso, de la Natividad. Cada cosa en su momento. Ese es el consejo, esa es la recomendación que hacemos desde esos micrófonos de COPE Sevilla. Una recomendación que no sé si compartirán, ahora vamos a salir de duda, los habituales componentes de la tertulia de Historia de Sevilla, que, como decía antes, me arropan en esta especie de suplencia obligada. Pero antes, con Pilar Arincón, vamos a repasar lo más destacado informativamente hablando de esta semana.
La Delegación Diezana de Pastoral Juvenil ha organizado un taller práctico formativo sobre acompañamiento de jóvenes. La cita será mañana a las 11 de la mañana en el Arzobispado. La primera sesión será impartida por María Isabel de Miguel, consagrada catequista sopeña, especializada en ejercicios espirituales por la Universidad de Comillas.
También mañana tendrá lugar un nuevo encuentro de la Escuela de Monaguillos en el Seminario Menor. Comenzará a las 11 de la mañana y está dirigido a chicos de entre tercero de primaria y primero de bachillerato. Aunque sea el segundo encuentro, pueden incorporarse a la escuela todos aquellos jóvenes que tengan interés en participar, aunque no hayan asistido a la primera sesión.
El Monasterio de Santa María del Socorro acoge esta tarde a las 7 una conferencia sobre la vida contemplativa femenina. La ponencia correrá a cargo de la hermana Carmen Murga del Santo Ángel, secretaria de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada.
Continuamos recordando que ya puede visitarse la exposición en la parroquia de Santa Ana, que lleva por título Anna Radi Subérrima. La muestra se encuentra en la nave de la Epístola, del Trascoro, en el coro y en la nave del Evangelio. El comisario de la exposición, Juan Dovado, destacaba a COPE Sevilla los principales atractivos de esta exhibición.
La exposición Anna Radi Ubérrima, que se puede visitar desde esta mañana, día 16, hasta el día 15 de enero, es la gran exposición que se va a celebrar en la parroquia de Santa Ana con motivo de los 750 años de la creación de la parroquia veterana de Sevilla. Es una exposición en la que se reúne gran parte del patrimonio de la propia parroquia, muchas de esas piezas restauradas y también un conjunto muy original de 15 obras de arte que representan a la abuela, a Santa Ana, en su rica iconografía desde los siglos XVI hasta la actualidad. Un total de obras debidas, pues, a Montañer, Roldán, Montes de Oca, Cristóbal Ramos, una colección única que se reúne por primera vez en la diócesis de Sevilla.
Y por último, la Fundación Cardenal Espínola presentará el próximo lunes 21 de noviembre un nuevo documento sobre el mercado de trabajo. Bajo el título Condiciones laborales, posicionamiento ante un cambio estructural, varios colaboradores de la Fundación ofrecerán las conclusiones de su estudio en el Centro Arrupe. Será a las 8 de la tarde.
Y 12 hermanas de sevillanas han organizado un año más el ciclo formativo Monseñor Álvarez Allende. Esta edición tiene como tema principal la reflexión de la familia bajo la óptica de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. La primera sesión tendrá lugar el 24 de noviembre en la Hermandad de San Roque a las 9 de la noche.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Les comentaba al inicio que me encuentro, pues, perfectamente acompañado. Como todos los terceros viernes del mes, hoy toca hablar de la historia de la ciudad y de la Iglesia en Sevilla. Así que doy la bienvenida a José Márquez. Buenos días.
Buenos días, Pablo, y todos los que nos escuchan. Buenos días.
Angelita Arula, buenos días.
Buenos días a todos los escuchantes.
Y Carmen Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos
ya
un
casi tardes, ¿no?
Buenos días, efectivamente. Buena corrección. Buenas tardes, correcto.
Más bien, buenas tardes, sí.
Tenemos un menú alternativo para esta tertulia, pero podríamos dedicar al menos este inicio del programa a eso, a los ritos, a su tiempo, a las prisas que quizás pues nos damos por celebrar las fiestas, por ejemplo, la Navidad, antes de su contexto, ¿no? Imagino que tendréis algo que decir. Me interesa vuestra opinión.
Pues sí, es que es curioso porque yo, como ya que vamos a hablar hoy de la música, yo como músico de coro que he sido siempre, es curioso que los conciertos de Navidad de villancicos y eso se daban siempre en estos días de diciembre previos a la Navidad, y ya venía hasta raro y a destiempo un poco cuando se hacía el concierto en los días de Navidad, después del día 25.
Parece, ¿verdad?, que no es su momento, ¿no?
Parece que ya no era su momento, cuando debería ser al revés, claro, ¿sí? Porque villancicos de Adviento, digamos, pues sí, había también sus cosas, como eran, por ejemplo, los temas de la jornadita, que daban mucho de sí, ¿eh? Toda la, que esa es la última semana del Adviento, ¿eh? Los días de las antífonas de la O, ¿eh? Sí, la Virgen de la O, de tanta devoción en toda nuestra tierra andaluza, ¿no? Y que se une a la de la Esperanza, la Virgen de la Esperanza, todo eso sí es verdad, pero ya más adelante, ya a finales de la última semana de la...
Es que, verdad, nos saltamos la fecha. Acabas de comentar que efectivamente el día 18 de diciembre, una jornada tan sevillana, tan mariana como el día de la Esperanza, ¿verdad? Que bueno, que tantísima, pues no sé si es correcto decir, tantísima expectación, ¿no? Con cita entre...
Sí, sí, ahí las hermandades de la Esperanza, como saben lo que nos escuchan, pues celebran ellos unas cosas especiales y celebran el Día de la Esperanza.
Y yo además digo una cosa. A mí lo que me molesta es el bombardeo comercial. El otro día me llegó en septiembre una cosa graciosísima por Facebook. Una de las personas que están en mi Facebook decía: este año no me gana el Corte Inglés. ¡Feliz Navidad! Y lo dijo como el día 10 o el 12 de septiembre.
Hablamos de septiembre ya, ¿no? Todavía en bañador.
Es que verdaderamente es algo horrible. Y lo que dice Pepe es verdad. La pena es que muchas cosas de vísperas se han perdido.
No las perdemos, ¿verdad?
Porque jornaditas quedan poquísimas. Antes las celebraban en el Sagrario. Antes en el Sagrario, ¿verdad, Pepe?
Bueno, lo que pasa sí es que había un párroco en el Sagrario que era don José Ruiz Mantero, que era muy devoto defensor de todas esas tradiciones, pero ahora mismo en donde mejor las se Teresa. Celebran quizás sea en el pueblo de Gines, quizás,
sí,
¿no?
en el Jarafe sí, pero las Teresas, las monjas del convento de San José de las Teresas siguen celebrando la jornadita, además en el museo que tienen, que no lo conocemos muy bien, ¿verdad, Angelita?
Muy bien, sí.
Lo conocemos divino, allí tiene hasta un tambor que por lo visto Santa Teresa acompañaba a los villancicos tocando el tambor aquel. Dicen que es de ella.
Ese museo merece una visita, efectivamente.
Es muy cortito de pieza, pero qué muy interesante. Valioso, el retrato valioso de la sobrina de Santa Teresa.
El
auténtico de Fray Juan de la Miseria, que ella decía que la había retratado fea y legañosa. La pobre mujer no se debió de gustar en aquella cosa. Hay sandalias de ella, de andar por los caminos. Hay muchas cosas devocionales e históricas que merecen la pena. Y las monjas siempre necesitan ayuda, ¿eh? Porque las pobres le están saliendo termitas ahora.
Por todos lados, sí.
Hasta en los azulejos del cuarto de baño, que yo eso es una cosa que nunca creí que las termitas le gustara el cemento, pues por lo visto les gusta.
Yo, para mí, como todo es música, yo desperté a la música con
qué bonito
11
años. Eso, como todo es música, sí.
Todo es música.
Sí, sí.
Y creo que es el lenguaje universal. Muchas veces, como yo soy ante todo flamenca, saetera, soy del pueblo. Cuando yo aprendí que había partituras, que había notas, el do, re, mi, fa, sol, la, si, es en todos los idiomas igual. Tú le das una partitura a un finlandés, a un sueco, a un noruego, a un español, a un andaluz.
Un idioma universal, efectivamente.
Es un idioma universal. Sí, sí. Yo desperté a la vida con 11 años en el coro del colegio. Y recuerdo que la hermana San Lorenzo le dijo un día a mi madre: llévese usted a la niña porque desentona.
Qué buena vista tenía la monja.
Y cuando llegué a casa me dijo mi madre: te quito de ese colegio porque esa monja no entiende nada. Y entonces yo tengo por estaciones del año, ¿sabes? Yo llega enero, cuando pasa la Navidad, y empiezo a escuchar saeta en un viejo radio cassette que tengo, con una historia de la saeta de principios del siglo XX, que para mí la saeta es música, y hay partituras de saeta también escritas. Máximo Schneider, un alemán, escribió un ensayo etnográfico sobre el influjo de la música árabe en la española, y vienen partituras de saeta. Lo de las jornaditas estaba más en los pueblos que en la capital. En los pueblos todos se hacían las jornaditas y empezaban a mediados de noviembre. Yo cuando pasa Semana Santa ya empiezo con las plegarias rocieras, sevillanas. Cuando llega el verano, copla, cosas alegres. Yo canto todos los días de mi vida. Yo voy al quirófano cantando, salgo del quirófano cantando, me acuesto cantando, me levanto cantando. Yo tengo que, llego a la hermandad todos los días. Hola, buenos días. Para saber si tengo la voz en condiciones. Y cuando llega octubre, pues cosas del rosario, porque tengo muchas cosas del rosario, los cantos de la aurora, todo eso me encanta. Y cuando llega ya esta fecha, en mi viejo radio casé se ponen villancicos, sobre todo villancicos de Jerez, villancicos andaluces, que también es música.
Claro. Yo voy a contar una pequeña anécdota que a lo mejor los que nos escuchan no lo saben. Don José Albero hizo una marcha para la Virgen del Rosario de la Macarena, de la Hermandad de la Macarena, sí. La Virgen del Rosario. Y, en fin, algunas personas que estábamos cercanas a él, pues le dijimos, mira, podrías meter como trío de la marcha una copla al Niño Jesús, que tiene una nana al Niño Jesús de la Virgen del Rosario, que es obra de Ángel y Teruela, y eso está ahí.
Sí. Sí, porque hace muchos años, como 35, 40 años, yo no sé cuántos hace. Cuando yo empecé a frecuentar la hermandad de la Macarena, yo llevo 45 años de hermana. Y una noche, viendo vestir a la Virgen del Rosario, estaba el niño en un banco. Digo, qué lástima de niño tirado en la calle. Y lo cogí en brazos y entonces pregunté, ¿le puedo cantar una nana al niño? Y dice, ¿por qué no? Claro. Y enseguida mi partitura particular empezó a gestar aquella nana y era, para mi niño tengo nanas azules y un cielo transparente limpio de nubes. A mi niño le han puesto blanco sudario, como llora su madre entre rosarios. Y de ahí salió esa nana.
Y el niño se quedó encantado, lógicamente.
Claro, el niño se quedó dormido. No hay niño dormido más bonito en Sevilla. Mira que hay vírgenes con niños, sí, ¿eh? Sí, hay dos que me han llamado la atención. El de la Virgen del Rosario y el de la Virgen de los Remedios de Villarrasa, que tiene la mano metida en el vestido de la madre cogiéndole el pecho.
En la parroquia de la Concepción hay el Niño Jesús este que se da a besar en los días de Navidad, ¿eh? Se lo encargó don Cristóbal Garrido, que fue párroco de aquella parroquia muchos años después de la guerra, y tenía allí como feligrés, tenía nada menos que a Rafael Barbero, ¿no? Y él tenía mucha amistad con él, que hizo muchas imágenes de las que están allí en la parroquia, ¿no? Y le hizo un Niño Jesús que es una monería, porque tiene chupándose el dedito en la boca y eso es una monería, ese Niño Jesús.
El de yo nunca pensé que al cabo de los años yo oiría esa nana en una banda de música detrás del paso de... Y en Semana Santa también se toca mucho Rosario Macarena.
Sí. ¿Sabes? Bueno, efectivamente, estamos hablando de música, estamos hablando de iglesia. El próximo martes, día 22 de noviembre, es Santa Cecilia, patrona de la música.
Santa Cecilia es la patrona de los músicos y de la música y de todo eso. Pues mira, eso estaba comentando antes de empezar el programa. Es que Santa Cecilia... Es un santo que puede tener una raíz histórica, pero en definitiva es una santa mítica, no es un mito, más bien es un mito. Yo pienso, si es que es verdad que no existió tal cual cuentan las biografías al uso de Santa Cecilia, pero por lo menos entre las muchachas doncellas mártires de la persecución romana habría alguien que le gustara la música y que cantara o que tocara instrumentos o lo que sea. Bueno, pues ese es para mí Santa Cecilia. No. Lo cierto y verdad es que desde muy antiguo, desde prácticamente de que terminan las persecuciones, la figura de la música, del canto de la iglesia es Santa Cecilia y llega a ser pues la patrona de toda la música, en definitiva.
Y aparte de Angelita, que celebra Santa Cecilia, que celebra la música todos los días, como bien hemos podido
todos
comprobar.
Todos los días del año, sí.
¿Cómo se celebra Santa Cecilia? Cecilia en Sevilla.
Yo pues, creo, mira, con muchos conciertos. Digo,
sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? Hay dos cosas. Primero, el conservatorio la celebra. Yo no sé si lo sigue celebrando.
Una semana ceciliana,
había una
¿no? Había...
Semana ceciliana, sí, donde había una serie de conciertos, de intervenciones, de cosas especiales. Incluso había una misa, yo no sé si...
Hay una misa cantada por el coro, del conservatorio. Conservatorio. La iglesia de los jesuitas, allí en la calle Jesús del Gran Poder.
Después, hay, eso sí es más, lo hemos visto todo porque es muy bonito. Uno de estos días, los domingos próximos, prácticamente toda la semana es... una semana de concentración de bandas, de todas las bandas que hay afortunadamente hay muchas bandas de música uh-huh. en Sevilla y en la provincia, y se concentran, y algunas veces ese encuentro ha sido hasta con de carácter internacional, han venido bandas de muchos países, ¿no? Entonces, y las vemos desfilar haciendo pasacalles por la avenida, por el río, por la Plaza de España. Eso le da un ambiente muy especial a este mes tan triste, antiguamente triste, el mes de noviembre, que ponen a la Macarena de negro y ponen todo...
Bueno, ya ponen a todas las vírgenes de negro, ¿eh?
Pues esa tristeza y esa cosa que tiene el mes de noviembre, que empieza con los santos y los difuntos, pues se alegra un poquito, claro, cuando llega Santa Cecilia, ¿no? Con esta cosa, ¿no? De todo...
Santa Cecilia, efectivamente, patrona de la música, y me apunta Pilar que los cantores de Sevilla pues celebraban no tanto a Santa Cecilia como a San Blas. En torno
eso
al
es la cosa, febrero. Eso es lo que iba a comentar también. Mira, sí. En Sevilla siempre ha habido una tradición de me refiero a la iglesia de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Ha habido siempre, desde el siglo XVI, el maestro Guerrero, en el siglo XVII el organista mejor de España, que era Correa de Araujo, que era organista uh-huh. del Salvador, en el siglo XVIII pues tenemos a Blasco de Nebra, que es un gran compositor y de una familia muy... Esto, en el siglo XIX tenemos nada menos que a Eslava, aunque no era sevillano, pero Eslava era de aquí,
de Sevilla. Sí, sí.
Él vino de Navarra, pero él se ordenó presbítero y estuvo aquí en Sevilla hasta que pudo aguantar. Eslava le pasó al pobre que le tocó la desamortización, los años de la desamortización de Mendizábal, y estaba pasando hambre aquí en Sevilla, no podía vivir de la música, y entonces se tuvo que ir nada menos que a la Capilla Real a Madrid. O sea, mejor dicho, la familia real fundó el Real Conservatorio de Madrid, el primer conservatorio, y el primer director de la sección de música de aquel conservatorio, que era de música y declamación, el primer director de la parte de música fue Eslava, nada menos. Y entonces se estableció en Madrid, ya allí estaba el hombre mejor considerado, mejor tratado y tal y cual, pero nunca olvidó Sevilla y le componía coplas a las hermandades, venía de vez en cuando, lo hicieron hermano de...
¿Te acuerdas, Pepe, de aquella copla? Que yo no sé cómo la aprendí con Antonio Gálvez, sin la dulce palabra del ángel. ¿Tú no te acuerdas?
Eso tiene que ser del
gozo
de
tu alma. Creo que formaba parte de las coplas del Valle.
Del Valle, más bien de quizás de la hermandad de esta de allí del Calvario, no, de la otra, de la Quinta Angustia.
De la Quinta Angustia.
La Quinta Angustia tiene una hermandad, una copla.
Oye, ¿por qué siempre?
Y la del Gran Poder, la famosa del lazo del Gran Poder.
¿Por qué ha habido siempre ese dicho popular que decía, tiene cara de pena, tiene cara de hambre, pasa más hambre con músico?
Hombre, ya no lo podemos figurar, ¿no?
Claro.
Había obras de teatro de Buero Vallejo, creo que La Ardiente Oscuridad.
La Ardiente Oscuridad.
Que eran músicos y eso, los ciegos eran y cantaban, los ciegos cantaban
los romances de ciego. Con el puntero.
Uno de los más bonitos romances de ciego es el que tanto le gustaba a Santa Teresa, El ve ante mis ojos. Y otro romance de ciego precioso lo sabrás tú, El camino a la Virgen Pura de Egipto.
Hombre,
Virgen,
claro.
También tomó el ciego este pañuelo y apenas se fue la Virgen, aquel ciego empezó a ver quién sería esa señora que me ha hecho tanto bien, que dio luz a mis ojos y a mi corazón también.
Eso lo cantábamos en la Asociación Coral de Sevilla.
Alberto Ceballos ha estado perfectamente al quite y nos está poniendo de fondo este Miserere de Eslava, como comentabas. Bueno, sí. No, quizás no es la pieza más... hablamos antes de la música de los ritos de su momento. No será quizás la de este momento, pero sin duda es al menos la pieza popularmente más conocida en Sevilla.
Por supuesto.
En Sevilla sabemos que el Miserere es de Eslava, pero no conocemos a Eslava. Comentabas antes un dato sí. de... Efectivamente.
Él vino con veintitantos años aquí a Sevilla y se ordenó sacerdote en el convento que hoy vamos, de la Encarnación, allí en las Agustinas, en el convento que pues, decimos Santa Marta, ¿no? Allí se ordenó de presbítero y él estuvo aquí unos cuantos años hasta que ya no pudo aguantar más, porque en el año 30 y tanto, que era esto de 1830 y tanto, los años aquellos difíciles, estaba pasando hambre. Tanto es así que había una tradición en Sevilla de componer todo, el maestro de capilla tenía que componer un miserere nuevo cada 2 años y estrenar. Entonces a él le tocó hacer un miserere nuevo, que lo hizo, y a los 2 años tuvo que hacer otro porque era la tradición. y le dice el cabildo, mira, no se puede estrenar Miserere Nueva porque no tenemos presupuesto, porque está la cosa muy mal económicamente y entonces no puedes hacer, entonces vas a tener que reponer el mismo Miserere otra vez. Claro. Le dio unos pequeños retoquitos y lo repuso. Entonces ese Miserere ya desde entonces no se volvió a estrenar ninguno más, porque ya entre que no se podía por razones económicas y porque cada vez iba gustando más y calando más a la gente, aquello estuvo en la catedral hasta el año
1945. Y me van a permitir que para finalizar esta magnífica tertulia que comparto con todos ustedes, pues escuchemos una cosa tan sevillana, tan musical, como el Baile al Corazón de Jesús.
Este no es de Eslava, es de Torres.
Evidentemente, exactamente.
Es de Evaristo García Torres, no de maestro Eduardo
Torres. No de Eduardo Torres, es el autor de La Salve, ¿no?
Evaristo García Torres es un gran músico que está en Sevilla también a principios del siglo XX y es el maestro, el gran maestro de Turina. Joaquín Turina tiene un recuerdo muy entrañable de su maestro Evaristo García Torres. De manera que la copla que tiene Turina compuesta para la Hermandad de Pasión se estrenó él siendo adolescente, con 14 o 15 años estaba él, y se quedó muy impresionado porque llegó el maestro Torres, Evaristo García Torres, estuvo allí en la iglesia del Salvador para escuchar la copla.
El año 30 quisieron mandar a Roma, no me acuerdo bien qué papa era, sobre el año 29-30.
El anterior a Pío XII.
Bueno, pues se mandó los cantos más representativos de Sevilla.
¿Y enviaron esto?
Enviaron una saeta de la Niña de la Alfalfa, ajá, los cantos de los Seise y los campanilleros.
Bueno, pues no fue una recopilación mala, ¿no? A ver, ¿tiene alguna mención?
Pero hay otro canto que ese sí es muy popular. En todo el mundo, ¿eh? Por lo menos en todo el mundo hispano. Y también el sevillano de Eduardo Torres, el Salve Madre en la tierra de tus amores,
por supuesto.
Pero las generaciones jóvenes no lo conocen, ¿eh? Las generaciones jóvenes, cuando nos ponemos los mayores a cantarlo, se quedan...
Nos miran.
Que cantan, porque las generaciones jóvenes no...
Pero lo aprendemos poco a poco.
Sí, claro que sí.
Bien, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, como siempre, José Márquez, Rita Ayuela y Carmen Rodríguez, por compartir pues, este ratito de radio hablando pues una cosa tan similar como la música, ¿verdad? Una cosa que decías al comienzo, Angelita, que la música es...
Es universal. Es el idioma universal. Hay que vivir en música. Yo vivo en música todos los días.
Eso es. Así que, como digo, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos. Pueden seguir, como siempre, informados sin salir de este dial y en el portal de internet de la diócesis, que es www.archisevilla.org. Con esta Salve Marde, en el control nos la deja Alberto Ceballos, igualmente al quite. Y dentro de estos micrófonos de COPE Sevilla, Pilar Arincón y un servidor, Pablo Enríquez, nos despedimos hasta el próximo viernes, ya con Adrián Ríos al frente del programa, a la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, pasen una buena semana.